Ser Podcast.
Abrimos como cada viernes nuestra unidad de vigilancia lingüística.
Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos arrodeado. Sabemos que usted habla muy malamente.
La única alianza de política y religión que hay ahí es la de Fernando III, que fue santificado en el siglo VI, me parece. Él murió en el XIII.
Hoy felicitamos a Sir Elton John, que cumple 79 sí, añazos, señora. Muy bien llevados, eso sí. Nació el 25 de marzo de 1977,
lo que se va a traducir en una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos el litro de carburante. La CNMC podrá multar con hasta 6.000 millones de euros, 6.000 millones de euros a quienes intenten enriquecerse con estas ayudas.
Le ha visto las orejas al lobo.
57.000 espectadores hoy en el Camp Nou, 57.000 en el palco.
Bienvenidas, bienvenidos a este programa especial de los Oscars, ya que estaremos hasta las 4 en la radio celebrando la fiesta del cine y también este punto final a la temporada de premios.
Bueno, las de Torrente las tengo que ver en casa porque mi hijo yo creo que se ha visto casi todas. El mando lo tiene él. Y Amenábar, yo creo que también ha estrenado ahora.
Almodóvar.
Ah, ¿Almodóvar ha dicho o Amenábar?
Sí. No, Almodóvar.
Ah, bueno, no lo he visto.
Novelas de Almodóvar, ¿no?
No, mi hijo ve las de Torrente.
¡Es increíble! ¡Es increíble!
Podemos cometer errores.
Vivan los errores.
Rápido, hay que emitir esta cinta. Esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora.
Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. En Canarias.
UDV. Unidad de Vigilancia.
Mira, hoy tenemos cifra redonda, ¿eh? Informe número 870.
Efectivamente. Bueno, venga. En la anterior lo acabamos de escuchar, tropezamos con dos biografías y convertimos a Elton John en un jovenzuelo nacido en los 70 y dijimos que Fernando III el Santo fue canonizado siglos antes de nacer. El Papa vio venir a este santito. Bueno, esta semana le toca el turno a Rafael Alberti, se lo hemos dedicado a Benjamín Prado. La vigilancia es de Sergio Rosado. En la revuelta escuchó cómo un par de invitadas se un poquito al intentar conectar el nacimiento de Sabina y la muerte del poeta.
¿Qué dice? No, 77, si ha sido su cumpleaños ahora en febrero.
El 70 12, el día que nació Sabina murió Alberti.
Así, le dio el reemplazo, salió uno y entró otro.
David Broncano lo da por bueno. Bueno, podríamos decírselo de manera coloquial.
¿Cómo lo vamos a hacer así? ¡Marichocho!
O se lo podemos decir de forma más poética con palabras del propio Alberti. No sé si se llamaba Paloma la invitada, pero vamos, el día que nació Sabina muriese Alberti es algo imposible, ni el año, porque Sabina nació en el año 49, Alberti murió en el 99, y por coincidir no coincide ni el día ni el mes. Sabina nació un 12 de febrero y Alberti murió un 28 de octubre. Vamos, que aquello se soltó de oídas. Bueno, semana de regreso tras la Semana Santa, estas fechas en las que usamos metáforas relacionadas con la celebración religiosa, o recordamos pasajes evangélicos, pero no siempre con acierto. Alberto Bugarín, Marilar Alessandre y Pepe Goal vuelven a llamar a Juanjo Millás aquí a la unidad de vigilancia, que, oye, sin ir tan lejos como Maduro...
Para meterse escuela por escuela. Multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los penes y los panes.
Bueno, no se refirió Millás al milagro de los penes y de los panes, pero sí que tropezó con este episodio evangélico cruzando dos pasajes distintos.
Y Jesús es un caso de libro de bipolaridad, porque claro, en los momentos de mayor euforia resucitan los muertos, convierten los panes en peces.
Bueno, pues le recuerdan los vigilantes con toda la razón del mundo que lo que hizo Jesús, presuntamente, fue convertir el agua en vino y multiplicar los panes y los peces para dar de comer a todos los invitados de la boda de Caná.
Aquí hace menos frío que en la calle. Hay leña para un fuego. No mucha,
bueno, así canta Pedro Guerra, podría ser una canción dedicada a su tierra. La Semana Santa es un tiempo de vacaciones para muchos y Canarias es siempre uno de los destinos más buscados. Tropezar con el huso horario canario es uno de nuestros clásicos en la unidad, pero estos días hemos tropezado con el nombre de las islas. Anda. José María Riol y José Ángel nos mandan esta información meteorológica en la que confundimos el nombre de la isla con el de la capital y la provincia.
Ahora mismo el cielo está despejado en todo el país, menos en Canarias, donde hay nubes e incluso lluvia en la isla de Santa Cruz de Tenerife.
La isla de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, no, la isla es Tenerife a secas y Santa Cruz de Tenerife es el nombre de su capital y de la provincia, que engloba también al Hierro, a La Gomera y a La Palma. Y un compañero, Néstor Godoy, desde Ser Las Palmas, me ha mandado también esta otra información del tiempo en la que también confundimos nombres de las islas.
La situación en Canarias mejora, pero seguimos con tormentas en las islas de Santa Cruz de Tenerife, La Gomera o Palmas de Gran Canaria.
Pues nada. Lo de Tenerife ya lo hemos aclarado, aclaramos con Néstor que Palmas de Gran Canaria no existe y en este caso Gran Canaria es la isla, Las Palmas es la provincia y Las Palmas de Gran Canaria es la capital tanto de toda la provincia como de la isla.
Oye, tremendo el accidente de autobús en La Gomera, un muerto y 15 heridos, recordamos, un autobús turístico que se ha despeñado por una ladera. Bueno, he visto las imágenes y son tremendas. Perdona, que te he cortado.
No, a veces la belleza también esconde dramas como este. Bueno, el lunes de Pascua es un día de tradiciones bastante conocidas, pero no por todos, me dice Antonio Nuño. Por ejemplo, lo de la mona, que tú la conoces
Cataluña,
bien.
Cataluña, sí.
Bueno, que no es ni cogorza ni es un animal.
Donde todavía no va a notarse mucho es en Cataluña, donde gente como Lourdes Lancho aún apuran el puente.
Sí, mañana es el lunes de Pascua, el lunes de la mona. Lunes de la mona. Si vinieras por aquí, te regalaría una mona.
¿Una qué?
Una mona.
Una mona, pero de animal.
De Pascua.
Ah, vale.
Busca en Google, corre, a ver qué es.
Hala, y ahí le dejo trabajando. Busca en Google, que yo no te lo voy a explicar, ¿no? Pero en todo caso, cuando dice Lourdes también de que es el lunes de la mona, pues claro, tampoco uno sabe muy bien a qué se refiere. Bueno, pues subimos la apuesta. En este caso, vigilante y vigilada, pues es la misma, es Carmen Ramírez, nuestra compañera de Dial, y pasa de la mona a la coca.
¡Feliz mañana de lunes! Son las 11 en punto, 10 en punto si estás en Canarias. Felices y contentos y bien alimentados a base de coca ¡Se marchan los atrevidos! Ya me estoy preguntando con lo que van a desayunar mañana.
Bueno, y los oyentes también, desde luego, con esa introducción, ¿no? Bien alimentados a base de coca, que se entiende, pero claro, así dicho, queda un poquito raro. Bueno, no sé si por la mona o por la coca, la gente ha venido contenta tras la Semana Santa. De esta misma mañana, Alfonso Sanz, por ejemplo, me ha enviado este afectuoso saludo, un poco salido, escuchado en Hoy por Hoy.
Fíjate, ayer mi compañero Pablo Simón le mandaba un afectuoso salido a todos aquellos que habían celebrado la guerra.
Bueno, un afectuoso salido y un poco después, no sabemos si por despiste o por afán de síntesis, entre Sergio Castro y Pepe Rubio que entraban en el estudio, Ángels acabó saludando a Sergio Rubio.
Vamos a terminar el abierto, vamos a empezar al magazine y después ya nos iremos de fin de semana. Sergio Rubio, bueno,
muy bien. Sergio Rubio, Pepe Castro, Ángel
Sastre, Ángel Sastre.
Qué larga ha sido la semana.
José Luis Barceló.
Qué larga ha sido la semana.
Qué larga ha sido la semana. Muy larga, desde luego. Y qué larga se les habrá hecho a quienes tienen alergia, oye, que es muy jorobada. Sean personas o sean árboles, porque resulta que hay algún árbol que tiene alergia. En este caso, el vigilante es José Javier Simón. Esto lo escuchó en A Vivir, que son dos días.
¿Cuál es el mejor árbol que se adapta a lo urbano?
Sin lugar a dudas, el mejor árbol que se adapta es los plátanos, porque es un cruce entre oriente y occidente y al final conseguimos un árbol que aguanta muchísimo, pero tiene alergia.
Bueno, suponemos, imagina nuestro vigilante y nosotros con él, que producirá o causará alergia. No que la sufrirá el árbol, oye, pero vete tú a saber. Porque fenómenos extraños no nos faltan. Sobre el juicio de la Kitchen, por ejemplo, Jonathan Álvarez se sorprendió de algo que no conocía, que la justicia está juzgando a quienes espiaron a un extesorero muy peculiar.
A ver.
El tesorero de un bebé.
Ayer, 13 años después, empezó en la Audiencia Nacional el juicio del caso Kitchen por el espionaje al extesorero del bebé, Luis Bárcenas.
Del bebé.
No llegamos a saber, tal y como se dice, si el bebé tenía un tesorero o si Luis Bárcenas era un bebé, Pero bueno, hemos sido un poco malos, hemos montado el corte porque Ángels corrigió de inmediato.
El juicio del caso Kitchen por el espionaje al extesorero del bebé, del PP, Luis Bárcenas.
Del PP al extesorero del PP, del Partido Popular. Bueno, y lo hemos comentado a las 4, suponemos que hasta ahora ya están despertando a los astronautas porque la nave Orion regresa a esta hora a la Tierra. Hemos seguido minuto a minuto la peripecia de estos 4 astronautas, que no son todo mujeres, aunque claro, este titular que nos manda Fernando Canelotto puede dar lugar a engaño.
Las cuatro astronautas de la misión Artemis 2 ya están a mitad de camino de la Luna.
Las cuatro astronautas, que no sabemos si es lenguaje inclusivo o que quizás alguno de los 3 astronautas varones se haya travestido. Que no trasvestido, nos dice Juan Luis Cabero tras escuchar esto.
El PP rehace de nuevo su estrategia con Vox, después de semanas en las que han sido quienes les obligan a trasvestirse y casi al mismo tiempo
bueno,
sus hermanos.
Pues el verbo efectivamente es travestir, no es trasvestir, no sé si en catalán a lo mejor, pero
no me
desde luego en castellano el verbo es travestir. Aclarada esta duda, volvamos a la misión espacial, sobre cuyo nombre, sobre su acentuación sobre todo, pues hemos dudado. Y varios oyentes, John Iza, Carlos Aparicio y Álvaro Riaño, nos piden que nos aclaremos. La hemos pronunciado como palabra llana, Artemis, y esdrújula, Artemis. Yo creo que también he oído algún Artemis como palabra aguda, pero esto no lo hemos podido comentar. Otros sí.
La misión Artemis 2.
La tripulación de Artemis.
¿Qué harán en la misión Artemis?
¿Qué Artemis? ¿Qué Artemis?
De hablar de verdad del Artemis 2.
Mucho Artemis y un botijo.
Bueno, pues eso, Artemis. Bueno, la duda se ha extendido y la Fundeu estos días ha aclarado que la pronunciación correcta es la esdrújula. O sea, es Artemis.
Artemis.
Por pues si la siguiente la tercera, por lo menos desde el comienzo podremos nombrarla bien. Bueno, cuando hablamos de hazañas espaciales, de distancias siderales, pues solemos volvernos un poco locos con las cifras, ¿no? Ángel Montes, por ejemplo, nos manda este momento que escuchó en el programa de José Carlos Ortega, Transmite la SER, hablando de la nave Voyager, de la distancia que recorrió en su día, de su situación actual. Bueno, este es el momento.
En los años 70, finales, la NASA lanzó al espacio una nave, la nave Voyager, que incluía un disco de oro con músicas de la Tierra. La nave está ahora mismo a 25 millones de kilómetros. 25 millones de kilómetros. Va abandonando poquito a poquito nuestro sistema solar.
Bueno, Voyager en realidad fueron 2 ondas. La 1 no está a 25 millones de kilómetros, abandonando poquito a poco el sistema solar, como dice Ortega, sino que está a 25.000 millones de kilómetros. 25.000 millones de kilómetros. Y no es que esté fuera del sistema solar, es que está fuera del sistema solar desde el año 2012. Y su hermana, la Voyager 2, pues lo hizo en 2018. Abandonó el sistema solar, está un poquito más cerca, a 21.000 millones de kilómetros. 21.000 millones de kilómetros. Ahí yo siempre recomiendo que cuando hablemos de cifras tan grandes, las escribamos, porque si no, si las ponemos con ceros, nos podemos liar.
Una garantía.
Como nos hemos liado muchísimas veces en este espacio y en la radio en general. Bueno, también por defecto nos equivocamos con la velocidad del cohete del programa Artemis en el momento de salir de la órbita de la Tierra. Javi Piqueres escuchó esto.
Estoy viendo en tiempo real, Sastre, que está muy cerca todavía, muy cerca por decir algo, más de 80.000 kilómetros de distancia ya, pero ya han salido de la órbita y van a 10.000 kilómetros por hora, 2,6 metros por segundo. 10.000 kilómetros por hora, 2,6 metros por segundo.
Claro, con estas magnitudes, Francino, si no llevas la calculadora encima... No percibes el error y además te fías. Oye, si lo dice Javier Ruiz Martínez, pues es que tiene que ser verdad. Pero a nuestro vigilante, que sí que echó cuentas, pues no le salen. Porque si va a 2,6 metros por segundo, la velocidad en kilómetros hora sería unos 9 kilómetros por hora. Muy poquito, muy poquito.
Escaso.
Casi, casi una nave a pedales, que es lo que se ha imaginado Carlos Matera Matt en la viñeta que ha hecho para ilustrar la unidad de vigilancia de esta semana.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito.
Bueno, eso mirando al cielo, mirando a la tierra, pues hemos hablado mucho de la guerra y claro, eso
Y lo que nos queda.
Lo que nos queda, pero que eso nos ha servido de caldo de cultivo para muchos errores. Alejandro Bermejo, por ejemplo, se sorprendió de lo baratísimo que está el barril de petróleo en España. Nos están engañando, Francino, viendo cómo está el mercado. Bueno, esta que vamos a escuchar es Mara Sedini, que es ministra secretaria general del gobierno de Chile.
Hay que ser súper enfático en decir que esto es un impacto de la guerra en el Medio Oriente y que impacta a todos los países. O sea, hasta la semana pasada el barril de petróleo en España estaba cerca de dos euros.
Dos euros.
El barril de petróleo.
El barril de petróleo. Ya quisiéramos, vamos. Sí, sí. Nos dedicaríamos a exportar a todo el mundo. Bueno, ha habido también, por supuesto, muchísimos muertos y en muchos frentes. Y también en Radio Nacional, nos dice Mario Suárez, tropezaron con los muertos.
Es 6 de abril y hoy la guerra en Oriente Próximo cumple 38 días. Esta madrugada, fuertes bombardeos sobre Irán dejan al menos 17 muertos mal.
Bueno, 17 muertos mal, que no es que estuvieran mal muertos, sino que eran 17 muertos más. Una letrita, que es lo que nos hace fallar en algunas ocasiones. El mismo vigilante, por ejemplo, nos manda este otro momento, también de Radio Nacional, en la que se habla no de la Guardia Revolucionaria iraní, sino la Iraín.
Buenos días. Comienza la sexta semana de guerra en Irán con ataques de Israel sobre posiciones de la Guardia Revolucionaria iraní.
Es un baile de letras muy curiosa, desde luego. Bueno, la posición de España frente a esta guerra ha sido firme en todo momento, aunque la última exigencia del gobierno a Israel, que escuchó Eduardo Martínez, le parece un poquito exagerada. Creemos que, desde luego, Netanyahu no la va a cumplir, y es que España ha exigido que Israel se retire de suelo israelí.
Margarita Robles también exige que la tregua acordada esta madrugada también se extienda al Líbano. España exige la retirada inmediata de Israel de suelo israelí.
Bueno, pues suponemos
esto
que se
apuntar alto esto, ¿eh?
Sí, sí, es apuntar muy alto. Bueno, algo parecido nos pasó hace unas semanas hablando de la invasión de Ucrania. Lo escuchó entonces Vicente Pérez, que nos lo envió.
Sí, el subidón, Ángels, que han pegado los carburantes estos días, de hecho, no tiene precedentes desde la invasión rusa en Ucrania.
La evasión no, era invasión. Bueno, sigue siendo invasión rusa en Ucrania. Y Ángel Montes no entendió muy bien lo de la guerra focada, de la que hablamos también en la radio, que le suena como que Irán será invadida finalmente por batallones de focas de Estados Unidos.
En las últimas horas no han saltado las alertas, pero sí que en el sur del país sí que han llegado allí misiles. Y también Irán ha bombardeado, según han denunciado las autoridades de Kuwait, una planta desalinizadora de agua. Así ha sonado la explosión. ¿Cómo? Que ha acabado con la vida de un trabajador indio y vuelve a poner en el foco cómo esta guerra va a estar focada contra el sistema.
Esta guerra va a estar focada, falta un en, va a estar enfocada y así está estando. Bueno, un batallón de focas sería un arma muy peculiar, desde luego, sin duda, quizás no fuera tan destructora como las que se están utilizando, y es un arma peculiar como las que está usando al parecer la policía vasca, quizás arrastrada por esta fiebre estelar. Resulta que ahora está usando pistolas láser. Lo escuchó Alfonso Martínez.
El hombre de 61 años protagonizó anoche un robo esgrimiendo un cuchillo en un comercio de Baracaldo. Varios agentes de la policía local acudieron al lugar e hicieron uso de la pistola láser.
Hicieron uso de la pistola láser, y eso que era una policía municipal, a todo trapo en Euskadi. Bueno, suponemos, y supone nuestro vigilante, que será una pistola
Taser.
Imaginamos que es así. Y vamos al rincón de los refranes trastocados y de frases hechas deshechas. Eduardo Blanes nos manda, por ejemplo, este momento del larguero en el que mandan a freír puñetas a los violentos que se cuelan en las gradas de algunos estadios.
En el descanso, un miembro del Cuerpo Nacional de Policía nos informa que han sido identificadas 3 personas por este hecho.
Pues mira,
identificadas.
A freír puñetas. A freír puñetas, que no vuelvan a entrar en un recinto deportivo.
Esos 3 a freír puñetas, que se entiende muy bien, pero normalmente se manda a freír espárragos y se manda a hacer puñetas. Pero oye, aquí dejamos registro de este nuevo mix que a lo mejor se va extendiendo. Y algo parecido pasa con esta otra vigilancia que nos envía Julio Joaquín Blanco. Lo escuchó en las mañanas de Radio Nacional cuando dicen que alguien se quedó con la boca a cuadros.
Lo primero que le pasó a Rufián cuando habló de esto es que le dijeron, pero vamos a ver, usted viene de un partido independentista y lo que quiere es defender a España en el Congreso. Dice, no, no es incompatible. Bueno, pues claro, los suyos se quedaron con la boca a cuadros, con la boca a cuadros, y los del otro lado no se creyeron nada.
Se quedaron con la boca a cuadros. Bueno, entre quedarse con la boca abierta y quedarse uno a cuadros, acabó la cosa en quedarse con la boca a cuadros, que también registramos. Y una duda razonable que plantea Mario Suárez, cuando te pillan en algo, ¿te pillan con el carrito de los helados o con el carrito del pescado?
La lumbalgia no estaba ahí.
Al día siguiente llegó el circo, Fofito y Finiquito, y le dijo el jefe, o te vas tú o te echo. Y el hombre dice, me ha cogido con el carrito del pescado. Me ha cogido con el carrito del pescado.
Bueno, esto lo dice Yuyu desde Andalucía. Yo siempre he dicho con el carrito del helado. Pero
yo,
oye,
yo también.
Pero dejo la duda en el aire por si hay variantes regionales y a lo mejor no es un error. Y otra duda razonable que nos envían Fabiola Luque y María Asunción Vázquez. Cuando estás en precario, ¿dónde tienes las manos? La versión de Ángeles Caballero en La Cena de los Idiotes es esta.
Pero lanzarte a esa piscina con 16 años, donde te van a mirar el color de la piel, te van a mirar lo que eres, y sobre todo vienes con una mano detrás de la otra, con una mano detrás de la otra, a intentar buscar trabajo y tienes 16 años.
Bueno, no es una mano detrás de la otra, sino estar con una mano delante
y otra detrás.
Y con otra mano detrás, ¿no? Como para tapar la desnudez de tu precariedad.
Y yo la pena te la canto por si acaso.
Y vamos a ir cerrando la persiana porque Puño Dragón estará en la ventana dentro de media hora. En Trujillo, ¿te acuerdas? Estuvimos
sí, las estamos escuchando ahora.
Guadiana,
sí,
los que estamos escuchando, a quienes le ha salido un grupo hermano en el Jarama. Esto lo escucharon Maite Ruiz, Nacho Gómez, Óscar Barcenilla en Hoy por Hoy.
Hicieron chistes, por ejemplo, al tema de Wego, de esta empresa tiquetera que está en concurso de acreedores. Dijeron que hay sanguijuelas buenas de la música por las sanguijuelas del Jarama, por las sanguijuelas del Jarama.
Bueno, Guadiana, las sanguijuelas buenas son eso, las del Guadiana, no del Jarama. Y hablando de ríos, por cierto, Álvaro Ortiz nos ha mandado esto que escuchó en Europa FM. La vigilada en este caso es Eva Soriano.
¿Dónde está Guadalquivir? No lo sé.
No lo sé.
Pero yo sé con qué tengo que luchar.
Vamos a dejar de echarle a los niños las culpas porque estamos nosotros igual.
También te digo,
bueno,
yo igual no me sé los afluentes del Tajo. ¿Afluyente? Los afluentes del Tajo.
Los afluentes del Tajo. Nosotros, Francino, estudiamos los afluentes.
Afluentes.
Sí. Entró en el diccionario la palabra afluyente como algo que afluye en general en el año 70. Y en la última edición ya se recoge este afluyente como sinónimo de un río que termina afluyendo.
Yo lo hubiera dado por malo.
En otro río más grande. Yo también lo hubiera dado por malo, como lo ha dado Álvaro Ortiz, pero el diccionario salva a Eva Soriano. Y Juan Luis Ferreiro, el 27 de marzo, escuchó a Sastre decir a quién votará Pedro Sánchez en las elecciones andaluzas.
Un acto en el que, pues claro, se colaron las elecciones en Andalucía, porque después de decir que no votaría a Pedro Sánchez, lo que hicieron fue preguntar al expresidente del gobierno por su voto de cara al próximo 17 de mayo. ¿A quién votará Pedro Sánchez en las andaluzas? ¿A quién votará Pedro Sánchez en las andaluzas?
Bueno, se refería a Felipe González, porque desde luego Pedro Sánchez en las andaluzas no puede votar. Y acabamos, antes de las vacaciones viajamos a nuestro particular laboratorio de la lengua para saber si los adolescentes eran, por ejemplo, fans o fanes. Bueno, pues Cristina del Casar ha vuelto para que nos iluminen en esta ocasión a nosotros, sobre todo a los mayores, sobre cosas que ellos dicen y nosotros a veces no acabamos de entender.
A ver.
En las últimas semanas hemos estado yendo a clase para que los alumnos del Colegio Ingenio de Madrid nos ayuden a hablar un poco mejor. Hoy volvemos, pero para que ellos nos enseñen cómo hablan. Queremos saber cómo usan y qué significan algunas de sus expresiones. La famosa expresión 6-7. Si en el último año han estado cerca de un adolescente, lo han escuchado.
¡6-7!
Esto acompañado de un movimiento de manos, así como una balanza. Según algunos, el origen está en una canción del rapero Skila. Otros aseguran que es por el código policial 1067, que en Estados Unidos se usa para comunicar un fallecimiento. Pero fue el jugador universitario de baloncesto, Tylen Kinney, quien lo popularizó tras responder 6-7. Pero para ellos, ¿qué significa?
O sea, hay un 6, un 7, por ejemplo, 6-7.
De repente lo dicen, pero nosotros, yo y Miguel, por lo menos, no lo decimos. Nada. De hecho, creo que me parece como mal oírlo. Me callo y me voy de la conversación.
No sé.
Más por la broma, sino luego también. Claro. Por la broma de
pero lo hacéis un poco por el vacile de como no tiene un sentido realmente decir Six Seven, ¿no?
Por lo menos mi hermana lo dice ahí de repente, se le ocurre y lo dice. Otra persona que lo dice es mi padre, pero como no lo sabe, dice como 67.
Ya lo siento por el padre de Hugo, pero en conclusión lo dicen por la broma y según ellos ya está pasado. Bueno, vamos a ver qué es lo que sí usan.
¿Y abusáis de cosillas como el literal, por ejemplo?
Sí.
Vale.
El en plan.
Y el
loco,
loco también lo utilizo mucho.
El bro, normalmente, como para empezar la frase, ejemplo... Dicen, yo qué sé, que vamos no sé qué día, bro, no puedo. Pues eso.
Hermana también lo dice.
Hermana también, vale. Sí. Obvio, que también me han dicho que últimamente... Obvio.
Bueno, yo, ya se está dejando de usar más.
Sí.
Yo se lo decía a mi padre y él me decía ahí como cada 5 minutos luego cuando yo le decía algo, obvio, así como de broma, de como burlándose de mí. Pero ya últimamente creo que no lo digo.
Aquí cambia todo muy rápido. Vamos a la velocidad de TikTok, pero vamos a recopilar un diccionario básico. En plan, obvio o literal, son coletillas que pueden usar los adolescentes para dar una aclaración, para afirmar algo o decir que están de acuerdo. Sus amigos son sus bros o hermanas. Y para todo lo demás, 6-7.
Pues nada, bro, de momento aquí lo dejamos. Ay, ay, ay. La próxima semana en plan nos vamos a Asturias.
Sí, a Villaviciosa.
A Villaviciosa, así que recuerden nuestra dirección de correo udv@cadenaser.com. Y ya saben, si en algo nos hemos equivocado, que seguro.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Hola, Isaías, buen fin de semana.
Igualmente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.